Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 108 del podcast IFP. Como suelo decir, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, las inversiones y otros aspectos más ligados a la mentalidad y a las creencias con respecto al dinero. Soy Esteban Ortiz y precisamente un aspecto relacionado con este último tema que acabo de citar, la mentalidad y las creencias en torno al mundo del dinero o del consumismo, vamos a hablar en el día de hoy. Para ello, hemos invitado al psicólogo Daniel Jerez para charlar sobre un aspecto que nos rodea, que está muy presente en nuestras vidas y que en la gran mayoría de los casos no somos conscientes de lo cerca que lo tenemos. Me refiero a los sesgos mentales que se utilizan con frecuencia en el marketing para inducirnos a consumir y a comprar, en algunos casos, de manera compulsiva. Como sabéis, desde este podcast queremos que podáis tomar conciencia de vuestra situación y de cómo determinados actos pueden ser los responsables de crearnos problemas económicos. Como digo, vamos a escuchar atentamente lo que nos dice Daniel. Antes de empezar y de entrar en materia con este tema, con el tema que os proponemos para el día de hoy, quiero recordaros que en la página web del Instituto de Finanzas Personales, www.institutofinanzaspersonales.com, podéis encontrar y ampliar información sobre los diferentes cursos y formaciones que impartimos para mejorar la educación financiera de las personas. Además, desde esta página web también podéis contactar con nosotros y exponernos más detalladamente vuestros problemas o vuestras necesidades. Estamos a vuestra disposición y encantados de atenderos. Por otra parte, seguimos creciendo, seguimos aumentando nuestra audiencia, pero queremos mejorar también nuestro posicionamiento, pues para llegar a más gente todavía. Para ello, os podéis suscribir a nuestro podcast a través de las diferentes plataformas desde donde nos escucháis, Apple, iVoox, Spotify y Amazon, donde pues ya sabéis que estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, también os podéis suscribir haciendo clic en el enlace que os vamos a dejar en la descripción de este episodio. De esta manera, seréis los primeros en recibir nuestro podcast nada más sea publicado. Bueno, dicho todo esto, lo tenemos todo preparado y vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a Daniel Jerez, que ya nos escucha. Hola, Daniel.
Hola, muy buenos días, Esteban. Un placer estar de nuevo por aquí.
Bueno, el placer también es nuestro y, bueno, como sabéis, Daniel ya ha estado con nosotros en algún podcast anterior. Él es psicólogo, miembro del equipo del IFP y hoy le hemos invitado para hablar precisamente pues, de temas psicológicos. Ya lo hizo en el anterior podcast cuando hablamos de esas decisiones de compra y cómo qué proceso nos invade cuando se produce ese proceso de compra. Y hoy vamos a hablar de otros elementos que nos afectan a la mente, de trampas mentales, podríamos llamarlas, que influyen y mucho en las decisiones de compra y además la industria del marketing que rodea pues, todo lo que es el tema de las ventas y el marketing y demás, pues esa industria sabe que existen y se aprovechan de ella. Son los sesgos mentales y para ello, Dani, la primera pregunta que te quiero hacer es descríbenos qué son los sesgos cognitivos o los sesgos mentales que llamamos.
Sí, muy bien. Pues son el otro elemento clave, ¿no? Si en el anterior episodio en el que estuve hablamos de necesidades, pues estos son el otro elemento clave que debemos conocer de nosotros mismos para tomar mejores decisiones, ¿no? Simplemente siendo más conscientes de ello, pues vamos a poder combatir desde una posición más privilegiada o de control todos esos momentos que comentábamos de ofertas temporales, de rebajas. En fin, todas estas cuestiones, ¿no? que muchas veces el mercado nos lanza, ¿no? Entonces, los sesgos cognitivos o, bueno, los sesgos mentales o sesgos cognitivos son en esencia errores de pensamiento. El ser humano necesita tomar decisiones rápidamente y coge atajos. Los atajos cognitivos se llaman heurísticos pero simplemente es como una manera de pensar rápido y decidir rápido. A veces estos atajos pues nos sacan, son acertados, ¿no? Y nos sacan de situaciones a lo mejor urgentes de forma, digamos, exitosa, pero otras muchas veces no. Otras veces al aplicar estos atajos de pensamiento caemos en errores, ¿no? Y en concreto estos errores es lo que llamamos sesgos cognitivos, ¿no? Dentro de la psicología. Estos errores en los que caemos, pues los conocen muy bien en el marketing y son precisamente de los que se valen y hacen uso para vendernos, ¿no? Entonces, eso es en esencia, vamos, los sesgos cognitivos.
Bueno, hablábamos de que la industria del marketing los conoce perfectamente, saben que caemos en determinadas ocasiones en esos atajos y eso es lo que provoca que nosotros caigamos en ese error, nos aprovechemos de ese sesgo o la industria se aproveche de ese sesgo y terminen pues vendiéndonos aquello que quizás no nos hacía falta, ¿no?
Eso es, exacto. De hecho, un ejemplo claro para bajarlo a tierra de dónde estarían o qué significaría o dónde habría un sesgo. Por ejemplo, fue un caso que un economista conductual, Dan Ariely, cuenta en uno de sus libros, Las trampas del deseo, que es una historia en relación a unas perlas negras, ¿no? Perlas negras en los años 70. Las perlas que todos conocemos no son negras. ¿Qué pasa? Que nadie quería comprar estas perlas negras. Pero en cambio, pero lo que se hizo para darle, realmente para que se vendieran y darle, digamos, un mejor recibimiento en el mercado, fue precisamente decir que eran negras, que eran exclusivas, que no eran lo común, eran algo extraño, que solo se daba en un lugar del planeta, y ponerlas en los escaparates de una famosa joyería, ¿no? De la Quinta Avenida en Nueva York. Y simplemente, o sea, con un precio exorbitante, ¿no? Entonces, simplemente haciendo eso, ya estas perlas preciosas que eran negras, pues empezaron a ser objeto de deseo. Entonces, aquí, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo utilizan todo el tema de los sesgos y una serie de recursos a nivel psicológico para algo que realmente no era atractivo, hacerlo atractivo y que la gente pues, quiera, ¿no? Comprarlo, ¿no?
Vale, y hablando de sesgos, que bueno, pues están ahí presentes, ¿cuáles usamos a la hora de tomar decisiones de compra?
Pues igualmente, tampoco quiero inventar la rueda. Hay unos trabajos, bueno, excepcionales, tanto del psicólogo Daniel Kahneman, se puede leer en el libro Pensar rápido, pensar despacio, y del economista, como comentaba, del economista conductual Dan Ariely, en los libros Las trampas del deseo y las ventajas del deseo, que son una excelente fuente. O sea, realmente, para estudiar todo esto, que si se tiene interés, es un sitio de referencia que nos puede dar muchísima información para tomar mejores decisiones, ¿no? Financieramente más inteligentes, vamos. Entonces, por mencionar algunos y poner de manifiesto realmente el verdadero poder y peligro a la vez de todo esto, pues voy a decir una serie de sesgos, ¿no? que usamos a la hora de tomar decisiones de compras. Y uno de ellos sería el de anclaje, el sesgo de anclaje. Que este es, se da mucho en las ofertas. Seguramente ahora que una vez lo defina, pues van a aparecer ejemplos, seguramente en la mente de muchas personas que nos escuchan, y es el de antes valía 50 euros y ahora vale 25. Entonces, solo diciendo que antes valía el doble, su valor percibido cambia al margen de su valor real. Nos da igual si vale o no. El caso es que ahora lo vemos barato, ¿no? Esto, pues, en las rebajas pasa mucho, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que lo he comprado porque estaba a la mitad de precio. Que, enlazándolo un poco con lo que comentamos en otro episodio, es bueno, pero ¿y se necesita o no se necesita? Pero simplemente el hecho de bajarlo a la mitad ya hace que veamos que el valor percibido aumente al margen de su valor real y realmente la utilidad, ¿no? que tiene para nosotros. Y bueno, luego estaría el señuelo, el sesgo de señuelo. Este cada vez, yo creo que se ve mucho más ahora, a día de hoy, con el tema de las suscripciones, y cada vez se ve más, que se te presentan tres precios o tres opciones paquetizadas, podemos pensar incluso en Netflix, y será mucho en suscripciones, en función de lo que pagues, tienes acceso a más o menos cosas. La escala de precios muchas veces no es proporcional, de manera que mediante la comparación entre opciones te dirigen ya directamente a la opción que quieren que compres, ¿no? Realmente. Muchas veces te presentan, bueno, ahora pongo un ejemplo, pero bueno, te presentan tres opciones, dos de ellas se parecen, una mejor a la otra y una, la tercera, es diferente. Bueno, pues esa diferente normalmente ni se elige, ya se ve la mejor de las que se parecen. A veces incluso no existen ni las opciones intermedias, de ahí lo del señuelo, pongo un ejemplo para que se entienda. Una primera opción, a lo mejor la de suscripción anual digital por $59. La segunda, suscripción anual en papel por 125. Y la tercera, suscripción anual digital y en papel por 125. En el momento en el que ya hablamos del mismo precio, 125 y 125, ya la gente no ve la suscripción anual digital por 59. Ya está valorando de las dos de 125 cuál es la que le da más. Y es que hay una que aparte de la de papel le da la digital. Entonces al final va a elegir esa. Incluso es probable que la de $125 de suscripción anual en papel, que es la intermedia, esa ni exista. De ahí lo de señuelo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De ahí hay muchísimos. Aversión a la pérdida sería otro, el sesgo de aversión a la pérdida. Es la típica oferta en la que se menciona el dinero que te ahorras comprando, cuando en realidad lo único que haces es gastar, en esencia, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Pero es como, bueno, es que me ahorro, es que tal, y compras cuando no necesitas. O en relación a esta, el poder de lo gratis o el efecto de precio cero, ¿no? Si compras, muchas veces por el hecho de que el envío es gratuito, aumenta la probabilidad de compra. En fin, es algo así. Las fechas límites también juegan mucho con esto, ¿no? De la aversión a la pérdida. Después de esta, o sea, en esta, cuando llegue este día, la oferta desaparece o ya no puedes comprar. Son recursos, ¿no? Que emplean y que muchas veces, pues bueno, caemos en ellos, ¿no? Por eso siempre pensar en todo esto en términos de necesidades. Yo creo que es lo que nos va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones, ¿no? Y no caer tan fácilmente en todas estas cuestiones irracionales, ¿no? Comportamientos irracionales.
Claro, pero también detectar este tipo de estrategias nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, saber que lo que están haciendo la otra parte no es más que una estrategia de venta, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, en fin, incluso gente que se dedica a esto, a jugar y a emplear profesionalmente todo este tipo de recursos, ellos mismos compran, pese a saberlo, compran basándose también en esto. Pero porque quiero hacer especial hincapié en lo que se comentó en el episodio de que hablábamos sobre las necesidades. No está ni bien ni mal. Eso creo que es responsabilidad nuestra discernir entre si lo que estamos comprando lo necesitamos o no lo necesitamos. Muchas veces la aversión a la pérdida, lejos de ser un recurso o una estrategia para potenciar la compra y precipitarla para que se dé, muchas veces también es el empujón que nosotros necesitamos para comprar algo que realmente queremos comprar. O sea, no siempre nos lleva o nos precipita a comprar de forma irracional cosas que no necesitamos. Muchas veces nos puede dar el empujón para comprar algo que realmente queremos y nos merece realmente la pena, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo especialmente en cuenta.
Ajá. Bueno, estamos viendo algunos de los anclajes, de los sesgos, perdón, más utilizados por la industria, pues para incitarnos a que la decisión de compra pues sea quizás más inmediata. Hemos visto ya unas cuantas. La siguiente, ¿cuál puede ser? Vamos a seguir describiendo ejemplos que yo creo que a nuestros oyentes les va a resultar interesante y van a poder identificarlos a medida que los vamos diciendo.
Pues hemos hablado de anclaje, hemos hablado de señuelo, hemos hablado de aversión a la pérdida, que tiene que ver, bueno, tiene también el relacionado del poder de lo gratis o el efecto del precio cero. Y ahora, pues, muy relacionado con este último, estaría el de escasez. Y es, pues, claramente se vuelve a dar en las rebajas, ¿no? Sí. Y al final muchos se dan en las rebajas porque creo que es el momento a nivel... Sí, yo creo que es el momento a nivel de compra como más emocional y más irracional. Hay pocas unidades, hay que en concreto es de lo que habla este, ¿no? Hay, sabes que, bueno, en fin, que duran X tiempo. Hablamos de descuentos, se dan muchas cosas, ¿no? Y yo creo que las rebajas es un claro ejemplo, un momento perfecto para analizar todo esto que nos están ofreciendo y poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces, la escasez es, pues eso, unidades limitadas, que simplemente por el hecho de que haya unidades limitadas aumenta el valor para la persona. Comentábamos antes lo de las perlas, un ejemplo de eso son las perlas. El hecho de que no haya muchas perlas negras, que sea algo exclusivo, que sea algo que pues, limitado, hace que su valor aumente, ¿no? Es así, ¿no? O violines históricos hechos por un luthier hace 200 años, hay no sé cuántas unidades en el mundo, simplemente por el hecho de ser algo acotado, algo que no puede replicarse, algo que unidades que son las que son, hace que el valor también aumente. Entonces, escasez sería esto. El defecto precioso, esto es curioso, porque hace que una unidad exclusiva que tiene una tara, que tiene algún error, se imprimió, no sé, billetes que se imprimieron mal o monedas que están funcionando por el mundo pero tienen un error o tienen, en fin, algo que no presentó el resto de la tirada o lo que sea, hace que muchas veces puedan venderse por más dinero, dado que es única. O diamantes con una tara en concreto, no sé, cuadros es más específico, ¿no? Pero cosas así que se pueden producir a lo mejor en más de una unidad, pero una en concreto tiene una tara que la hace especial, ¿no? Eso, el defecto precioso se llama. Y esta es, bueno, muy interesante y funciona también bastante bien, ¿no? Quizá no a un nivel de compra del día a día, pero sí de una compra, pues eso, de más dinero, ¿no? Más desembolso. Luego, el arrastre, ¿no? Que esto es claramente la influencia social, también de la que hablábamos en episodios anteriores, del tema de las amistades y demás, pues es como otros compran o como todos compran, yo debo comprar. Ya bien por seguir el ritmo, por pertenecer al grupo, como hablábamos en el tema de las necesidades, por cualquier razón, ¿no? Que eso nos pueda ocurrir y que sería bien que nos planteáramos, ¿no? Y nos gestionáramos. Pero es eso, como otros compran o todos compran, yo también debo comprar. Está muy ligado como, pues eso, a la idea de no ser rechazado, de pertenecer al grupo. Incluso a veces esto lo sabe bien el mercado y lo que hacen en ocasiones es crear colas de manera intencionada fuera de un establecimiento, fuera de una tienda, para aumentar esa percepción y deseo, ¿no? Nosotros podemos ir andando por la calle normal, pero cuando vemos que hay una cola para entrar en un establecimiento, nos llama la atención. Incluso decimos, bueno, ¿qué se vende ahí? Ya estamos pensando en lo que se vende ahí dentro, ¿sabes? No, es así, ¿no? De repente aparece nuestro deseo por saber qué es o tal, por si nosotros nos estamos perdiendo algo, ¿no? Por no entrar.
Es muy curioso, Dani, que todo esto son situaciones que pasan por delante de nuestros ojos, como dices, lo de las colas, ¿no? Pero todo tiene un porqué. Que la otra parte sabe que puede causar un efecto en las personas. Y somos precisamente las personas, los interesados en hacer esas compras, los que caemos en esas trampas, en esos sesgos que están ahí, esas trampas mentales, y que no somos muchas veces, sabemos que, o sea, lo estamos viendo ahora y nos identificamos con ellos, pero claro, no somos conscientes de que eso está tipificado y son, o sea, te quiero decir que está descritos y que son situaciones que existen, pero que no las conocemos realmente en profundidad, ¿no?
Eso es, o sea, al final no tiene, o sea, incluso es algo más extenso al tema de la compra, es en esencia comportamiento humano, ¿no? Y, claro. Y esto es algo que funciona desde hace mucho tiempo. Podemos poner ejemplos como, bueno, muy actuales, pero realmente hay ejemplos también muy antiguos, o sea, bueno, Dimitri habla, ¿no?, en uno de sus vídeos de comprar libros viejos. Incluso gente que yo sigo de tema de ventas lo dicen, que los mejores libros de ventas son los antiguos. Porque parece que nos hemos sofisticado mucho y que la sociedad ahora es diferente y tal, pero realmente los comportamientos son los mismos. Son comportamientos que lo que cambian a lo mejor es en la forma o en el contenido, pero realmente responden a los mismos patrones, ¿no? Entonces, por desligarlo de la compra, del tema del establecimiento, un ejemplo de, me acuerdo en la Feria del Libro de Madrid, un escritor en un puesto tenía una cola de horas para comprar su libro y había otro escritor en otro puesto muy cercano que se preguntaba en plan, ¿quién es ese que tiene esa cola? O sea, realmente con el ¿quién es ese?, o sea, se puede entender como envidia o como indignación o lo que sea, también está la otra lectura, ¿no? Que es el interés que de repente despertó ver esa cola en el puesto de otro escritor, ¿no? Entonces, es eso, simplemente por el hecho, la cola ya hace que te intereses por saber lo que la gente está esperando, ¿no? Al margen de compras y demás. O sea, es curioso.
Bueno, pues tenéis preparados algunos sesgos más. Vete diciéndonos los últimos que te quedan de la lista.
Sí, pues otro sería minimización del precio. Que eso en esencia es que cuando el precio es elevado o recurrente, lo comparas con el gasto que se supondría al día. Te lo comparan, suele ser pues, lo típico de las fórmulas de vale lo que te cuesta un café diario, cuando es un desembolso recurrente, una membresía, una suscripción, o bien el precio es elevado, te lo dividen en lo que te saldría al día durante X tiempo. Y te dicen, pues vale lo que cuesta un café diario. Y eso hace también que, pues bueno, que la percepción de si es caro o barato, pues ya se rompa y lo veas como algo asequible, porque es algo que a lo mejor en tu día a día te gastas ese dinero en un café, entonces ves que tampoco es tanto. Y luego, por último, la percepción del gasto, que sería lo que viene a decir es la percepción del gasto es menor cuando desaparece la asociación del importe con la moneda. Eso se utiliza, pues, lo que se hace es quitar el símbolo de la moneda. Entonces ya no asociamos tan directamente el importe que vemos, 80 euros, si se le quita el símbolo del euro, ya no asociamos tan directamente el importe, los 80, con el dinero que vamos a gastar. Por lo tanto, prestar atención a este tipo de información, en fin, nos va a hacer que compremos y tomemos mejores decisiones de compra, ¿no?
Ajá, no, está claro. Además, es que es lo que hablábamos, ¿no? La persuasión, la influencia, ¿no? La búsqueda de que tiene el marketing de llegar a colocar pues determinadas ventas o producir determinadas ventas en el cliente de una forma que nosotros no nos enteramos, pero que son acciones, como tú dices, que están descritas, son las de siempre, porque la gente se comporta siempre de la misma manera a lo largo de los años,
eso es.
Está demostrado, y miles de estudios, y nosotros seguimos cayendo en las mismas trampas y cayendo en estos sesgos que nos crean ellos mismos y que nosotros, bueno, tropezamos siempre sobre la misma piedra y seguimos cayendo y cayendo y no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí
totalmente.
Retomo lo que hablábamos en el anterior podcast contigo precisamente sobre el tema de eso, de conocernos, tomar conciencia, reflexionar, saber esperar, ver lo que queremos realmente, si tenemos esa necesidad de compra, si realmente es algo que queremos porque lo necesitamos o es una compra más impulsiva, enfocada a algo que bueno, pues a esto, ¿no? A la influencia social, al tema que está rebajada a la mitad, es que es una oportunidad de oro ya, pero realmente lo necesitas o vas a gastar ese dinero que puedes dedicar a otra cosa en algo que luego sí está rebajado de precio, pero y luego dónde se va a quedar ese producto, ¿no? En definitiva,
claro.
Queremos mostraros que tenemos que eso, ser conscientes y hacer unas compras mucho más responsables, porque al final estamos invirtiendo nuestro dinero en algo que no sabemos si lo vamos a utilizar o no. Entonces, bueno, vamos a procurar que si compramos algo, lo compremos, pues eso, racionalmente, porque lo necesitamos y porque realmente es algo que queremos. En este sentido, con todo lo que hemos visto, los sesgos, las trampas mentales, ¿qué consejos finales nos puedes dar, Daniel?
Pues en primer lugar, entender que cada uno de estos recursos o situaciones, ¿no? De atajos cognitivos que hemos ido comentando, que son eso, en esencia, son situaciones que se dan. Muchas veces el hecho de ver una cola y preguntarnos qué se está vendiendo puede hacer que veamos que lo que se está vendiendo realmente es algo que necesitamos. Se ha dado la casualidad que necesitamos algo y justo la cola es para algo que necesitamos. Es una forma, es algo que nos puede ayudar, en cierto modo, ¿no? Otras veces, que es cuando se da el sesgo, es cuando esa cola es para algo que no necesitamos y compramos. Entonces, simplemente identificar estas situaciones y ver si son realmente, en fin, nos están llevando a comprar una cosa que no necesitamos o que sí, creo que ya va a mejorar la calidad de nuestras decisiones para las próximas ocasiones, ¿no? Y probablemente nos vamos a seguir equivocando, pero seguro. Quizá con perder la inocencia, ¿no? Y tener siempre la sospecha de que nuestras decisiones no son tan racionales y que podemos hacerlo mucho mejor. Creo que ya es suficiente, ¿no? Y por supuesto, bueno, el leer, si uno puede leer los libros que de Dan Ariely, los trabajos de Dan Ariely, que se ha dedicado a divulgar todas estas cuestiones, tiene dos libros, Las trampas del deseo y Las ventajas del deseo, van a ayudarnos y mucho a aprender sobre estas cosas y tener más presentes estas trampas mentales que se presentan en nuestro día a día o las que estamos expuestos en nuestro día a día, ¿no? Y ya digo, no es solo para gente interesada en economía conductual, que es en concreto la especialización de este doctor, sino simplemente para gente que quiera saber cómo puede evitar errores, ¿no? Errores de pensamiento en su día a día y poder relacionarse de una forma muchísimo más inteligente, ¿no? Con el dinero y con sus finanzas.
Pues sí, ese es el objetivo final que venimos persiguiendo, sobre todo en esta primera época del año, ¿no? Que quizás la gente se marque esos objetivos financieros, esos propósitos de año nuevo que todos tenemos, como pueden ser, no me canso de decirlo, ir al gimnasio, hacer dieta, ponerme a ahorrar. Bueno, pues cogemos el toro con los cuernos, tomemos acción, demos el paso adelante y empecemos a hacerlo. Si tenemos muchos medios delante, si no, podemos recurrir a ayuda, podemos pedir ayuda a algún coach financiero incluso, alguien que nos ayuda a gestionar mejor nuestro dinero. Pero nosotros mismos, con toda la información que tenemos desde este podcast, venimos a lo largo, fíjate, de más de 100 programas, hay muchísimo contenido, el canal de YouTube de Dimitri Lalov. En definitiva, hay mucha información disponible para que podamos por lo menos poner las bases y la estructura. Y luego, si queremos especializarnos o queremos todavía mejorar más, pues ya adentrarnos en alguna formación que nos lleve a, pues eso, a ser todavía más pros y dotar a esa estructura, a esos pilares que hemos ido creando, pues ya de ese revestimiento ya concreto y definitivo que nos ayude a llevar esas finanzas ya a un nivel muy superior. Bueno, pues dicho todo esto, Daniel, muchísimas gracias por todos estos sesgos que nos has traído, por estas trampas que, como digo, sabemos que están ahí porque las hemos reconocido. Yo creo que todos los que hemos escuchado este podcast hemos reconocido todos estos sesgos, pero que no somos conscientes de que son utilizados para que nosotros mismos caigamos en la trampa y caigamos en esas compras. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en este podcast.
Muchas gracias a ti, Esteban, por la invitación.
Muy interesante todo lo que nos acaba de decir Dani. Ahora nos podéis decir si identificáis alguno de estos sesgos o si sentís que algunos de ellos han estado o han provocado algún efecto en vuestras compras. Para ello, pues nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también nos podéis dejar un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Además, de estos comentarios sobre el tema que os hemos propuesto hoy, pues también os podéis dejar dudas, consultas o proponernos temas para futuros programas. Bueno, con todo ello, deseamos que el contenido que os hemos propuesto os haya gustado, haya sido de vuestro agrado, así que ya poco queda ya por decir, nos vamos a ir poniendo el punto y final, nos vamos a citar para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.